De cabina española agradece al Reino Unido por haber entregado su texto de antemano. Gracias, presidente. El Reino Unido entiende que el requisito de una provisión anticipatoria o restricciones sobre los SAL se mitiga a través de la obligación jurídica de los estados de determinar si el empleo de estos sistemas en algunas o en todas las circunstancias se prohibiría en virtud del derecho internacional. Por este motivo, el Reino Unido apoyó la inclusión de los exámenes jurídicos como uno de los principios rectores de 2019. Además, la propuesta conjunta copatrocinada por Australia, Canadá, Japón, la República de Corea, el Reino Unido y los Estados Unidos muestra la función importante e incisiva de los exámenes jurídicos para que los estados sigan abordando tecnologías que avanzan constantemente sobre el campo de batalla. Antes de abundar el tema de los exámenes jurídicos, deseo reiterar la postura de larga data del Reino Unido de que no hay brecha en la aplicación del DIH con respecto a los SAL. Mi delegación entiende que ya existen principios jurídicos bien establecidos y, según se reconoce en el principio rector número uno, esos principios se aplican al uso de los SAL en los conflictos armados. Efectivamente, esos principios jurídicos bien establecidos que se explorarían durante el proceso de examen brindan una serie de criterios integrales y equilibrados que regulan la conducta de los combatientes y la manera en que utilizan sus herramientas de combate. Me refiero a sus armas. Un ejemplo, el principio de distinción ya ilegaliza que los combatientes ataquen a civiles y combatientes fuera de combate, y así como no combatientes como el personal médico. El requisito de tomar precauciones en un ataque aplica independientemente del arma. Estos requisitos no cambian debido al despliegue de un arma con funcionalidades autónomas. El Reino Unido está de acuerdo con otras delegaciones. Las decisiones sobre quién y qué se puede atacar, cómo y cuándo dependen del contexto y se determinarán según sea el caso. El reto, por lo tanto, para aquellos estados que deseen desarrollar y utilizar armas que posean funciones autónomas es garantizar que estas herramientas no menoscaben el requisito que tiene el comandante de cumplir con los principios jurídicos existentes del DIH. Solo las armas que se puedan evaluar en función del contexto y el caso en cuanto a su uso legal deben llegar al campo de batalla. El proceso de exámenes jurídicos, por lo tanto, es la primera criba en ese sentido. Tal vez sea útil explicar nuestra estrategia en el Reino Unido en cuanto a los exámenes jurídicos. Como Estado parte del Protocolo Adicional 1, el Reino Unido tiene un mandato para que sus nuevas armas o métodos de guerra se examinen a fin de determinar si son capaces de cumplir en algunas o en todas las circunstancias con el DIH y otras obligaciones jurídicas. Como una cuestión de política y conscientes de nuestras obligaciones en virtud del artículo 36, las armas nuevas deben pasar por un examen jurídico en tres etapas clave del ciclo de adquisición. La tercera etapa sucede cuando el equipo entra en funciones. Además, un sistema armamentístico estará sujeto a exámenes adicionales durante su ciclo de vida cuando se cambia de manera significativa. El resultado es que un arma que no cumple con el DIH jamás estará dentro de nuestro inventario para que se utilice en un conflicto armado. Para aquellas armas que no tienen funcionalidades autónomas, el examen procura preparar descripciones técnicas y pruebas del personal de adquisiciones para determinar lo siguiente: si el arma se prohíbe en algún tratado en concreto u otras legislaciones aplicables, si en sus circunstancias normales de uso o intencionadas podría causar heridas superfluas, un sufrimiento innecesario, si se puede utilizar de manera discriminada y si se puede esperar que ocasione daños generalizados, severos y a largo plazo al medio natural. Presidente, ¿qué otras pruebas jurídicas se deben aplicar al momento de examinar un arma con funcionalidades autónomas? La contestación a esa pregunta, a nuestro entender, dependerá de las circunstancias de uso y el tipo de autonomía del arma. Además de las preguntas estándar que acabo de presentar, el examen deberá valorar si el sistema autónomo se puede utilizar con arreglo a los principios de proporcionalidad y precauciones en el ataque. Efectivamente, esto se refleja en la propuesta conjunta encabezada por los Estados Unidos que se ha presentado al grupo. Aquellos expertos que realicen exámenes jurídicos pueden explicar que un elemento crítico de la evaluación es el uso. En palabras sencillas, el examen jurídico se trata de determinar si el arma se puede utilizar de manera legal, teniendo en cuenta todos los principios de DIH en el contexto de su utilización. En todas las propuestas que hemos visto, vemos que esta es una expectativa clave del cumplimiento. Señalamos que la propuesta austríaca destaca como clave la necesidad de evaluar adecuadamente el contexto en el que se empleará el arma, y esto incluye una evaluación de las circunstancias o condiciones que desencadenarían la aplicación de la fuerza en relación con un debido o un dado entorno y el tiempo y duración de su utilización. Coincidimos plenamente con esta postura. Presidente. Además, estamos de acuerdo con ciertas propuestas en cuanto a su sugerencia de que incluso exámenes jurídicos robustos e integrales, aunque son esenciales para garantizar la legalidad, de por sí no bastan para ello. Los exámenes jurídicos solo son parte del rompecabezas. Empecé esta intervención destacando que no hay brecha en el DIH. A la luz de ello, los principios jurídicos que deben considerarse durante un examen jurídico y, por supuesto, durante el desarrollo y uso de sistemas de armas autónomos ya existen. Los exámenes jurídicos deben garantizar que las armas, incluidas aquellas con funciones autónomas, no entren en servicio a menos que puedan cumplir con el DIH en todas o en algunas las circunstancias. El DIH no se queda ahí, sin embargo. El arma no solo debe poder utilizarse legalmente, debe utilizarse legalmente. Y ahí se halla la importancia de otras medidas regulatorias que se destacan en la propuesta conjunta liderada por los Estados Unidos, que copatrocinan Australia, Canadá, Japón, la República de Corea, el Reino Unido y los Estados Unidos. Gracias, presidente.